Cuadros al óleo. Utopía, distopía, ucronía, quimera.
El cofre de las palabras se une al resto de la programación de Radio Colores en este especial día dedicado a la utopía.
Les hablaremos de ellas, tratando de hacerlo desde otro punto de vista, aunque algunos detalles les sonarán, lo que será un buen ejercicio para su memoria.
Así que comenzamos. Utopía. Etimológicamente, la palabra utopía significa en ningún lugar y fue acuñada por el inglés Tomás Moro como título de su obra homónima en el año 1516.
¿No creen ustedes que eso tan trillado como anhelar mundos perfectos es un sueño, una necesidad de hace pocos siglos? Son tan antiguos como la existencia del ser humano.
Todas las utopías tienen en común dos rasgos: describir sociedades que están fuera del mundo, en ningún lugar, y describir sociedades cerradas, que no sufren la contaminación exterior, inmóviles y férreamente ordenadas.
El objetivo que las distingue a todas es el de matizar las condiciones necesarias para conseguir aquello que las sociedades reales jamás muestran, que todos los seres humanos son iguales. Pero en ese empeño se ignora el valor de la libertad individual, el valor que asoma con más fuerza.
Es posible que la necesidad de esos mundos perfectos, idílicos, con sus personajes, reciba el nombre de utopía en el siglo XVI? ¿Pero acaso no sea chocante o extraño afirmar que existen utopías desde siempre, incluso antes de que se acuñase este nombre para referirse a ellas?
Y siendo la utopía como es la ejecución de la justicia y la que ofrece una visión feliz, que el utopismo le haya criticado, no de forma expresa, las deficiencias del mundo real.
La toma de conciencia por parte de la sociedad ha sido aceptada a través de la utopía. Por ejemplo, la de los siglos XV y XIX, que fue esencialmente efectiva en el desarrollo de la conciencia de que el mundo existente tenía importantes fallos que era posible erradicar.
La utopía ha acrecentado la confianza en las posibilidades humanas, ayuda a resaltar las limitaciones de la sociedad, al tiempo que le muestra otras formas y modos de vida.
Recordemos a Cyrano de Bergerac, que no fue solo un personaje literario, fue un personaje real que vivió en el siglo XVII. Su nombre era Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, aunque lo cierto es que no era Bergerac, simplemente adoptó el antetítulo porque su familia parisina tenía una pequeña finca en la Gascuña.
Fue soldado, jugador, duelista. Las heridas que tenía le hicieron abandonar sus hazañas militares a la edad de 20 años.
Estaba bien versado en debates filosóficos y científicos de su época. Escribió obras de teatro, poesías, haciendo galimatías para que, entre líneas, estando como estaba obligado por la censura real, pudieran advertir la incisiva sátira a la Francia de su tiempo.
¿Puede ser posible que en nuestro siglo se haya generalizado una actitud crítica hacia las perspectivas satisfechas e invenciones sobre sociedades perfectas propias de una utopía?
También puede que exista una negación de la conveniencia o ventaja de una sociedad perfecta, a la que no se considere ya ansiada porque no quede lugar para la lucha. ¿Existe el riesgo, el peligro y por qué no la incertidumbre del mercado? Vamos, es una palabra, tanto económico como de otra índole.
Tipos de sociedades utópicas. La Edad de Oro. En la mitología griega fue quizá la primera mirada a una sociedad utópica, que se la debemos a Hesíodo, un poeta griego que creía que había cuatro etapas de existencia antes de su día, siendo la más antigua la Edad de Oro.
Hubo prosperidad y paz durante este tiempo y no hubo escasez de alimentos. La gente era feliz y vivía en armonía. La sociedad ha postulado muchos tipos de sociedades ideales, a menudo influenciados por la plaga del tiempo. En la religión.
El concepto de utopía es quizás sinónimo de un jardín del Edén, un paraíso para después de la vida, o un estado de ánimo iluminado por el sámbala, la nirvana, o los campos elíseos en las religiones mundiales prominentes.
Se han establecido grupos religiosos más pequeños que deseaban simular una sociedad utópica o, en su opinión, una semejanza con la vida después de la muerte. Especialmente a principios del siglo XIX, muchas personas deseaban vivir en una sociedad gobernada exclusivamente por la religión.
Los arques fueron un ejemplo de tal grupo. Creían en la igualdad de sexos, el celibato y el pacifismo. Tenían un estilo de adoración particularmente frenético. Las colonias Amana fueron otras comunidades utópicas establecidas en los siglos XVIII y XIX. Vivían en comunidad, compartían propiedades y desalentaban el matrimonio y la maternidad.
La comunidad Oneida era una comuna religiosa fundada en 1848 por John Humphrey Noyes. La sociedad utópica cree en los matrimonios complejos, lo que significa que todos los maridos y esposas son propiedad colectiva. Otra costumbre curiosa practicada por el grupo eran las sesiones de crítica, que eran presididas por los comités y utilizadas para avergonzar a los malhechores de la comunidad.
Según la filosofía, ¿qué es la utopía?
Una utopía es la proyección humana de un mundo ideal, es decir, es la concepción de un mundo ideal desarrollada por tal o cual persona y que dependerá, claro está, de sus motivaciones, experiencias, entre otros, que son las que lo llevan a construir en su mente ese mundo ideal. En tecnología.
En la especulación y la ciencia ficción, el estado utópico establece en un futuro cercano o lejano. Con la mejora de la ciencia y la tecnología, así como de la medicina, la esperanza de vida de los seres humanos aumenta.
Se reclama incluso el concepto de que el cuerpo humano vive para siempre. Otras funciones corporales son supuestamente reemplazadas por la tecnología, como los órganos, la reproducción humana y la ingesta de alimentos.
Abundan en la historia del pensamiento y de las artes protagonistas de vida turbulenta, atormentada, inestable o dolorosa. Muchos de los creadores de utopía no se apartan de este, al parecer, sino fatal de los genios. Y así, el educador que mandaba a sus hijos a la inclusa.
Algunos biógrafos ponen en duda su salud mental. Salió de su Ginebra natal a los 16 años y pasó buena parte de su juventud en las ocupaciones más diversas, como camarero, secretario, lacayo, profesor de música, empleado del catastro, intérprete, etcétera, etcétera.
En París conoció a Thérèse Levasseur, una camarera del hotel donde se alojaba. Mujer sencilla, de poca cultura y modales nada refinados, que precisamente por eso constituía el blanco de las burlas de los huéspedes. Antes de seguir, hemos de decir de quién estamos hablando.
Por supuesto, de Jean-Jacques Rousseau. Pero prosigamos. Esta situación provocó que Rousseau pusiera de su parte y se interesara por ella. La amistad dio paso al amor sincero y ya no se separaron jamás.
Tuvieron 5 hijos, pero todos fueron donados inmediatamente a la inclusa. Este hecho constituye la mayor paradoja en la vida de Rousseau.
El hombre que escribió la prestigiosa obra Emilio o de la educación, en la que pretendía enseñar al mundo cómo hay que educar y amar a los niños, resulta que se desentendió por completo de los suyos y no fue capaz de aceptarlos ni educarlos. ¿Pero por qué?
Bueno, Rousseau justifica su actitud porque no tenía dinero y ni siquiera un trabajo estable que le permitiese educar a sus hijos debidamente o dejarles algún legado. Tampoco quería que fuesen educados por la familia de Levasseur.
Qué mejor que la inclusa, sin mimo, pero lo pasarían mejor. Además, no estaba haciendo nada malo, ya que esta era la forma de educación que Platón recomienda en su República. Los niños deben ser educados por el Estado.
Pero solo hacia el final de su vida, Rousseau manifestó tener remordimientos por haber dejado a sus 5 hijos en el hospicio. En las Confesiones escribió: al meditar mi tratado de educación, me di cuenta de que había descuidado deberes de los que nada podía dispensarme. La distopía.
Mal lugar sería la etimología aproximada del término distopía, que fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por John Stuart Mill, que también empleaba el sinónimo creado por Jeremy Bentham de cacotopía.
La distopía, como la miopía, no está sino en los ojos de quien mira, sin olvidar el autor y el eventual lector, pero sobre todo de los personajes en un momento dado.
Y en contra de la fingida o sincera opinión generalizada de sus semejantes, descubren o empiezan a percibir cuán funesto es el contexto en el que viven.
La distopía no es para algunos o para muchos un conjunto de prejuicios, sentimientos o ideas frente a determinados aspectos de una sociedad utópica, porque esto se transformaría en una crítica.
Por el contrario, la ficción distópica se refiere a una sociedad que, pretendiendo felicidad, hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos o degradándolos a un olvido irreversible.
Más de 400 obras utópicas fueron publicadas antes del año 1900, en idioma inglés solamente, y más de un millar durante el siglo XX.
La distopía se afianza en la forma de una sociedad caracterizada, entre otros aspectos, por la pobreza a nivel general, la total falta de confianza pública, la presencia del llamado Estado policial, diviniendo la persistencia de la miseria y el sufrimiento, todo ello bajo el control del poder absoluto del antedicho Estado.
Tanto es así que una sociedad distópica nos ofrece un mundo en el que la privacidad y las diferentes libertades están totalmente controladas.
1984, escrita por George Orwell, quizás sea la más acertada a la hora de plantearnos coincidencias con lo que vivimos en la sociedad actual, víctimas de la manipulación de la información y de lo que tanto se persigue como es la vigilancia con carácter masivo y la represión, tanto dentro del plano político como social.
Claro está que la distopía es el término opuesto a utopía, en tanto en cuanto nos plantea situaciones en las que los diferentes discursos ideológicos nos llevan a extremas consecuencias. Es por ello que la distopía, como concepto genérico, nos viene a advertir sobre los peligros que se contemplan en nuestras sociedades actuales.
En definitiva, las historias distópicas son una clara y evidente protesta contra determinadas formas de gobierno o ideales sociales extremistas y que alimentan la alienación del individuo en favor de una colectividad y que terminan resultando peligrosos.
Es por ello que debemos preservar en la conservación de los valores individuales, en la medida en que la sociedad permita hacer que el ser humano pueda saberse libre para pensar y actuar, y conocedor de todo aquello a lo que conduce la manipulación por parte del poder en los más variados ámbitos.
Si nos fijamos a lo largo de la historia, las visiones distópicas se han generado en todas las áreas del conocimiento humano, desde la ciencia hasta la religión, o sea que no han faltado motivos para imaginarnos los peores terrores futuros para el ser humano.
Y se dice terrores porque precisamente el ser humano es quizá el único ser de la creación que no solo siente ansiedad o pesimismo, ya que es capaz de provocar y sentir terror de forma premeditada y fingida.
De todas las excepciones que la RAE nos presenta para la palabra terror, la última es quizá la que mejor podamos entender. Dicho de una obra cinematográfica o literaria y del género al que pertenecen, que buscan causar miedo o angustia en el espectador o en el lector.
Veamos, puede llegar a ser cierto que para entender la íntima relación entre distopía, humanidad e historia con el término terror, hemos de sopesarlo.
Por supuesto, pero solo si existen dos características unidas entre sí: que el terror sea alienante y el miedo incoherente. Ya se sabe que el miedo, que es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, es simplemente miedo.
Sin embargo, cuando el miedo es capaz de estar por encima de todas las cosas,
de anular, limitar o coartar la personalidad, logrando la pérdida del sentimiento de la propia identidad, transformándolo en algo contrario, opuesto a la razón y disparatado, entonces es cuando el miedo se convierte en terror.
La distopía o utopía negativa se caracteriza fundamentalmente por el aspecto de denuncia de los posibles o hipotéticos desarrollos perniciosos de la sociedad actual.
Las distopías no nos transportan al fin de los días, aún esto se acaba, sino a un estado perfecto, intemporal, donde la historia se ha detenido. La estética retrofuturista de algunas propuestas cinematográficas refuerza esa impresión. El pasado ha sido borrado y el cambio, no digamos ya al final, es inconcebible.
Pero falta distopía ciberpunk, que es un subgénero de ciencia ficción dentro de las distopías, un término que se refiere a una combinación de sociedades distópicas con un bajo nivel de vida, que comenzó en los 80 con un género literario en el que se encontraba el escritor Bruce Stengler.
No debemos olvidar que las sociedades distópicas siempre fueron una realidad y que la ficción distópica apareció en la literatura cuando Yevgeny Zamiatin escribió una novela sin titular en 1921, así que para que se pudiese editar en Gran Bretaña se tituló Nosotros.
Zamiatin fue hijo de un sacerdote ortodoxo ruso, ingeniero de profesión, que se unió a la causa bolchevique y fue perseguido por las autoridades zaristas.
En 1927, su obra la publicó un periódico en Checoslovaquia sin permiso del autor ni del editor, provocando, claro está, la censura por parte de las autoridades soviéticas y sufriendo la persecución de los estalinistas, debido a que su obra podía ser un reflejo de la sociedad soviética. Finalmente logró exiliarse en Francia.
El tema de la novela Nosotros trata de una sociedad futura, de seres sin nombre, que sufren la opresión de una clase dirigente. Surge de las vivencias del autor durante la Revolución Rusa, cuando fue encarcelado por los zaristas y después por los bolcheviques, por los que había combatido.
Años después apareció Novelas, Un mundo feliz, en el año 1932 de Aldous Huxley, 1984, el año 1949 de George Orwell, y Fahrenheit 451 en 1953 de Ray Bradbury, todas ellas inspiradas en nosotros y que dan lugar al nacimiento del género distópico.
Las sociedades distópicas son definidas en un concepto futurista, indeseable y apocalíptico, fruto de nuestros errores como sociedad y siempre bajo el yugo opresor de la clase dirigente. Pero ¿no es lo que estamos viviendo en este momento? Somos la visión de los escritores anteriormente descritos.
Si ustedes leen cualquiera de estas novelas, se sentirán identificados, relacionarán sucesos y hechos actuales, superpotencias, guerra, organizaciones militares y políticas, estado policial, seres que aceptan todo esto como parte de su vida, explotación y precariedad laboral, desahucios, esclavos de los bancos, imposibilidad de autoabastecerte energéticamente habiendo medios.
Simplemente somos un número, datos y estadísticas para los gobernantes. Todo esto asumiendo que el fruto de nuestros desmanes como seres humanos.
Estas relaciones las podemos encontrar en todos los países del mundo, pero se ven más acentuados cuando hablamos del Estado Islámico, Corea del Norte, China, Arabia Saudita, Venezuela, Estados Unidos. La novela V for Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, y es la historia de un futuro ficticio donde Inglaterra es un estado fascista y totalitario.
Evey, una joven proveniente de la clase trabajadora, es rescatada por V, un misterioso enmascarado que busca la destrucción del gobierno cruel y corrupto y la libertad del pueblo. ¿Acaso alguien duda que vivimos enchufado a una nube digital la mayor parte de nuestro tiempo?
Pues llegado a este tiempo, qué mejor que una pausa musical y continuamos en el cofre de las palabras hoy con el tema la utopía, distopía y más cosas. Thank you.
of Paris in the springtime. I love Paris the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.
Esto es el cofre de las palabras, Día de la Utopía. Ahora hablemos de la ucronía. Esta palabra realmente pudiera ser que no fuese conocida por alguno de nuestros oyentes, así que paso a presentarles a ucronía. La antítesis al concepto de utopía existe el término distopía. Al lado de ella o unida con ella está la ucronía, esto es, lo que no está en tiempo alguno.
¿Su significado? Reconstrucción histórica construida, lógicamente, que se basa en hechos posibles, pero que no ha sucedido realmente.
El término fue acuñado por el filósofo francés Charles Renouvier en el siglo XIX, en su obra de 1857, Ucronía, la utopía en la historia, donde la define como lo que no tiene tiempo, lo que no está alojado en el tiempo y en particular en el tiempo histórico.
La ucronía es un género literario que asimismo podíamos denominar novela histórica alternativa, que se caracteriza por la trama transcurre en un mundo desarrollado.
O sea, que a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento sucedió de forma diferente a como ocurrió. Por ejemplo, el príncipe encuentra a la dueña del zapato, pero se casa con una de sus hermanastras.
Vemos que la ucronía teoriza sobre existencias alternativas ficticias, en las cuales los hechos se han desarrollado de diferente forma de como los conocemos.
Es una línea histórica que se desenvuelve a partir de un evento histórico ampliamente conocido, específico o relevante, en el ámbito universal o regional, donde ocurrieron de manera diferente o simplemente no ocurrieron en absoluto.
Aunque existen diversas obras a través de la historia que se podrían llegar a considerar como relatos ucrónicos, este género literario no se vino a afianzar como tal hasta principios del siglo XVIII. La ucronía ha logrado encontrar gran popularidad en escenarios como la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos.
Así que ante nuestros ojos se abren infinidad de posibilidades gracias a que nuestra historia está repleta de sucesos o acontecimientos que sirven de punto de referencia, influyendo extraordinariamente en el desarrollo del mundo que hoy conocemos.
Si repasamos la cartelera cinematográfica, seguro que encontramos más de una película de ciencia ficción en la que el protagonista viaja al pasado para cambiar algo que ya ha ocurrido en el presente. Por ejemplo, Predestination, año 2014.
Un agente especial de un departamento secreto del gobierno, una agencia creada en los años 80 que permite realizar viajes en el tiempo, tendrá que realizar una compleja serie de saltos hacia atrás en el tiempo con el fin de detener al conocido como el terrorista fallido. Pero hay dos formas más de conseguir una ucrónica.
Cambiar, por ejemplo, el resultado de un acontecimiento histórico. Vamos a hablar un par de sucesos acontecidos que cambiaron el curso de la historia. Por ejemplo, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, donde se perdió la mayor parte de todo el saber antiguo.
Imagínense cómo sería el mundo al día de hoy si todo ese conocimiento se hubiese salvado. Otra opción muy viable es cambiar el resultado de una guerra, y por desgracia hay mucho donde elegir. Omitir el nacimiento de personajes históricos.
La segunda opción, omitir la existencia de personajes relevantes, es el más sencillo y confuso al mismo tiempo. ¿Y si Cristóbal Colón nunca hubiese existido? ¿América se habría descubierto muchísimo después? ¿Y obviamente el destino de ese nuevo continente habría sido el mismo?
¿Y qué pasa si Alejandro Magno nunca hubiese nacido? El crisol cultural que rodeó el Mediterráneo en la antigüedad no habría tenido lugar, y como por consiguiente, multitud de culturas habrían tomado un rumbo totalmente distinto.
Incluso ustedes que nos escuchan, se darían cuenta de que esto es más que un género cinematográfico o literario, es un manantial de ideas que pueden transformarse en un ejercicio de imaginación que les ayudará a incentivar la creatividad a la hora de inventar o idear historias, relatos y cuentos.
Claro que ese momento o acontecimiento común que separa la realidad histórica conocida de la realidad ucrónica se llama punto Hombar o punto de divergencia, que es un acontecimiento singular y relevante que determina la historia futura.
La palabra Hombar tiene su porqué. Es la unión del nombre y apellido John Barr, personaje de un relato de Jack Williamson de los años 1930, donde se crea un mundo si escoge un guijarro y otro diferente si coge un imán y se convierte en un gran científico.
Existe una gran cantidad de puntos Hombar recurrentes y algunos de ellos son: la no extinción de los dinosaurios, al este del Edén de Harry Harrison, que parte de un supuesto original y apasionante, la catástrofe cósmica que hace 65 millones de años terminó bruscamente con el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra, no ha llegado a producirse nunca. La ciudad utópica Mazda, que significa fuente en árabe.
Nada hacía prever que aquella ciudad levantada en el desierto, a 17 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi, llevaba el camino de convertirse en el mayor fracaso de los Emiratos Árabes.
Se trata de una megaciudad amurallada que llevará el nombre de Masdar, como decíamos hace un momentito, fuente en árabe. Su coste está estimado en más de 20.000 millones de dólares, con capacidad para 50.000 personas y 1.500 negocios, conectada por una red de carreteras ya existentes y nuevas líneas ferroviarias y transporte público.
La muralla de la zona septentrional de Masdar está construida de forma que entre la brisa y proteja del sol en verano. También se obtendrá electricidad de paneles fotovoltaicos colocados en los tejados y de un parque eólico de 20 megavatios.
Una planta de desalinización que funcionará con energía solar abastecerá de agua a la ciudad. Se calcula que Masdar necesitará una cuarta parte de la energía que consume una comunidad con un tamaño similar y consumirá un 60% menos de agua.
Habrá un tren ligero que conectará con los corredores del transporte externos. Un segundo nivel estará reservado para los peatones y un tercero para cabinas de transporte rápido personalizado.
Muchas empresas como Siemens e instituciones como el MIT, el MIT, se fueron sumando al proyecto y así comenzar su construcción en 2008, esperando finalizar en el pasado 2016. Pero por problemas con el presupuesto y la crisis mundial, esto ha afectado en la compra de materiales y ahora la nueva fecha a la que apuntan es durante el año 2020.
Debido a esto, en el 2013 decidieron abrir una cuarta parte de la ciudad para así recibir turismo, así como los primeros habitantes, con la intención de impulsar la economía del lugar y financiar lo que falta del desarrollo.
¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a una ciudad? Existen muchas cosas, pero la que sin duda podríamos considerar como la primera en esa lista es que nadie la visite, incluso que nadie viva en ella, convirtiéndola en una especie de pueblo fantasma que le haga quedar en el olvido. Masdar City sigue siendo una utopía. La quimera.
Quimera es el nombre que se daba en la mitología griega a un animal monstruoso, mezcla de león, cabra y dragón, que recorría los campos aterrorizando a hombres y animales.
Lejos ya de lo mitológico y lo imaginario, el diccionario de la RAE, o sea, la conocida Real Academia Española, define la quimera como aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Es sinónimo de desvarío o delirio.
El sentido de llamar a estos sueños quiméricos reside en que son ideas que solo pueden existir en nuestra imaginación termocerámica, de cabezas calientes soñadoras.
A diferencia de la utopía, que es algo difícil de alcanzar, pero ilusionante, positivo, la quimera es algo contradictorio, irrealizable. Quimérico es un hielo ardiente o un lodazal bello y aromático.
En la poesía clásica, asimismo, este término se utiliza como referencia a aquellos amores imposibles, mujeres hermosas que nunca podrán conquistarse, vidas increíbles que jamás serán realidad.
Y el sinónimo perfecto de la esperanza, cuando ésta no tiene demasiadas cuestiones en qué afirmarse. Poesía, aspecto de Alfonsina Storni, suiza de nacimiento, pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo.
Vivo dentro de cuatro paredes matemáticas, alineadas a metro, me rodean apáticas, almillas que no saben ni un apéndice siquiera de esta fiebre azulada que nutre mi quimera.
Uso una piel postiza que me la rayo en gris, cuervo que bajo el ala guarda una flor de lis. Me causa cierta risa mi pico fiero y torvo, que yo misma me creo pura farsa y estorbo.
El concepto de sociedad ideal ha cambiado drásticamente desde los tiempos de Tomás Moro.
Ya sea una utopía o una distopía, nuestras premisas del futuro se rigen a menudo por nuestra visión actual del mundo y nuestro propio nivel de felicidad.
¿Cuál es el significado de las librerías en el imaginario colectivo? ¿Cuál es su papel en la historia a través de las ideas y de las letras?
Dado que sitios como Goodreads, o sea, bendita palabra, incluyen actualmente 255 novelas en el género de la utopía y 8.333 en la distopía. ¿Se trata de una reflexión sobre nuestra lúgubre visión del futuro o de una mórbida fascinación por un punto de vista pesimista? La respuesta solo nosotros, cada uno de nosotros, puede darla. Pues bien amigos, el Cofre de las Palabras se despide para dar paso a otros programas de la parrilla de programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En este día dedicada a la utopía.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les agradecen la atención prestada. Así que saludos y hasta una próxima ocasión.